COPE Soria. COPE Uxama. Estar informado.
12 horas y 30 minutos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco. Esto es La Mañana en COPE Soria. La Mañana en COPE Uxama. Mañana de jueves, 6 de marzo, termómetros, no me lo creo, que alcanzan en Soria casi los 19 grados centígrados, el tiempo que hacía que no teníamos temperaturas tan altas en Soria capital, con el sol que sigue luciendo, al igual que lo lleva haciendo durante toda la mañana en Soria capital y también en diferentes puntos de nuestra provincia. Enseguida nos vamos hasta el Burgo de Osma a ver cómo están las cosas por allí, porque lo primero que hacemos como cada día es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Y saludamos a nuestra compañera Sonia Maroto. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Muy buenos días a todos nuestros oyentes en este avance informativo, en esta mañana movidita, en este jueves también de mercadillo, pero con el ánimo muy arriba, con este estupendo tiempo que tenemos en la capital y provincia. Hoy tenemos que comenzar lamentando las pintadas que han aparecido en la Ermita de la Soledad y que se suman a las pintadas que ya aparecieron en estos últimos días también en la iglesia de San Juan de Rabanera. Un acto vandálico absolutamente lamentable que tiene un coste tremendo y además que afecta también de una forma más que importante al patrimonio. De ello vamos a hablar también a lo largo de este espacio magazine. Como decíamos, es un jueves de mucha actividad. Hoy la procuradora Esther Pérez se ha vuelto a referir a la ciudad del medio ambiente. Hablamos del Partido Socialista. Han solicitado explicaciones para que el Consejo de Cuentas fiscalice el proyecto de la ciudad del medio ambiente, los gastos que originado y también piden explicaciones sobre las empresas que iban a invertir y el dinero que iban a traer también a la provincia ligados a la creación de puestos de trabajo. Piden además al Partido Popular que reconsidere su postura respecto a esa comisión de investigación que debería evaluar todo lo ocurrido. Además, hoy los populares traen hasta Soria a la responsable portavoz de Igualdad en el Senado, María Ángeles Armisen. Va a visitar, está visitando a estas horas la guardería del polígono Las Casas y además después también va a mantener una reunión con colectivos sociales, será ya esta tarde. Por su parte, los autónomos valoran las últimas medidas adoptadas por el gobierno, las consideran positivas, aunque también consideran que esperaban más. Además, advierten que siguen necesitando financiación, que ahora mismo a los autónomos los siguen financiando sus familias y que están viviendo momentos muy duros. Aún así, eso sí, nos quedamos con el dato positivo, 20 autónomos más al año anterior. Y preocupados también por el futuro de Torras Papel, que ha amenazado con deslocalizar la producción debido a la reforma eléctrica en España. Desde el sindicato UGT confían en que no afecte en modo alguno a la planta de Almazán, puesto que no tiene inversiones en sistemas de cogeneración. Son algunos de los temas que vamos a abordar en este día intenso, en este jueves, y que trataremos tanto a lo largo de este espacio magazine como en el informativo mediodía, a partir de las 2 y 20 de la tarde. Hasta entonces, un saludo a todos. Alfonso.
La mañana. COPE Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Un saludo también para Sonia Maroto, que la podremos volver a escuchar a partir de las 14 horas y 20 minutos en esta sintonía, la del 88.9. También podrán escuchar a Agustín del Pino, a Sandra de Pablo, en la sintonía del 95.2, en la de COPE Uxama. Hasta allí nos vamos. Agus, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Ay, me ha fallado a mí esto hoy! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? Pues bueno, no pasa nada. Lo voy a intentar, le voy a dar al botoncito a ver si va la cosa bien y enseguida vuelvo a saludar a Sandra. A ver a la segunda cómo va, Sandra Gus. Nada, pues no ha habido suerte, así que no pasa nada. Vamos tirando nosotros, contándoles cositas que tenemos por aquí por Soria, cositas que también interesan, como no podía ser de otra manera, en el Burgo de Osma. ¿Por qué? Y dirán ustedes, ¿por qué? Porque es jueves y nos toca todos los jueves. Pues nos toca hablar de campo, un consejo y nos vamos al campo.
Hola. Hola, Alfonso.
¿A que no sabes quién cumple 28 años?
¿Quién?
Supelso. Celebran este mes su 28 aniversario.
No me digas, y seguro que lo hacen con muchísimas ofertas y con la misma calidad de siempre.
Por supuesto, 28 años de calidad y profesionalidad, con marcas siempre de primer nivel. Ya sabes que Supelso es tu tienda de confianza.
Tienes toda la razón, pero cuéntame, ¿qué nos tienen preparado para este aniversario?
Te cuento. Televisión LED de 32 pulgadas, Panasonic por 299 euros. Y televisión LED LG de 47 pulgadas con Smart TV por 679 euros.
¡Wow! ¿Y me la traen a casa?
Claro, ya sabes que en Supelso te la llevan a casa y te la dejan instalada, funcionando, para que todo te resulte mucho más cómodo.
Por algo Supelso cumple 28 años, por su calidad, su profesionalidad y por sus ofertas.
Eso es, Supelso, en Avenida de Valladolid, 103, Soria.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria en COPE Soria y COPE Uxama.
Abrimos aquí nuestro espacio para hablar de campo en estas sintonías. Lo hacemos lo primero interesándonos por el tiempo. Agustín Fernando.
Pues Alfonso, esto es la COPE en el campo y este es el espacio del tiempo con Fernando Redondo. Quizás de los dos últimos meses, el día en el que tengo que estar más feliz dándole los buenos días tiene que ser hoy porque por fin veo el sol, pero en verdad, el de otros días era de broma. Fernando Redondo, buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Pues sí.
Este es de verdad, ¿no? Este sol es de verdad, ¿no?
Después de unos meses en los que nos ha tenido la atmósfera pues sumidos en esa nubosidad abundante, esas precipitaciones, hay que recordar que casi hemos recogido del orden de 100-120 litros, depende de los lugares, en lo que llevamos del mes de febrero, ¿eh? Unas precipitaciones importantes en nuestra zona y bueno, pues parece ser que ahora cambia radicalmente el patrón atmosférico, el anticiclón se centra en las Islas Británicas y nos va a deparar pues un cielo cada vez más despejado como el que tenemos hoy después de una mañana en las que las nieblas han sido el factor, el meteoro más importante pues en prácticamente toda la provincia, que han hecho que las temperaturas, sobre todo a primeras horas de la mañana, estuvieran cercanas a los 0 grados, pero después hemos podido comprobar cómo van subiendo paulatinamente y ya podremos gozar a primeras horas de la tarde de esos 16, 17 grados, incluso 18, que es la temperatura, pues podríamos decir casi primaveral, aunque estamos todavía en invierno.
Esta mañana se han levantado los 90 y pico mil sorianos, bueno, yo no sé si en todos los sitios de la provincia había niebla, pero bueno, 80 y pico mil sorianos se han levantado y han dicho, hombre, mañana de niebla, tarde de paseo, ¿no?
Efectivamente. Esto es lo que vamos a tener durante prácticamente toda una semana, es decir, el jueves que viene cuando estemos otra vez hablando del tiempo, pues haremos una pequeña recopilación y será pues muy simple porque el anticiclón va a estar con nosotros durante toda esta semana con esos cielos despejados, esas temperaturas bajas a primeras horas, lógico también de, pues bueno, de mediados del mes de marzo, que las temperaturas a primeras horas todavía son un poquito bajas, todavía es una helada, pero lo más significativo es ese aumento de las temperaturas, tanto en sus valores máximos como mínimos, esos casi 20 grados que se pueden alcanzar en la próxima semana y durante el fin de semana en nuestra zona. Y bueno, pues después de unos días de tanta lluvia, pues a disfrutar. Y bueno, parece ser que de momento pues el anticiclón nos gana la batalla, va a estar con nosotros bastantes días, no solo en España, sino prácticamente toda la Europa occidental se va a ver afectado por este cambio en el patrón de la climatología en nuestra zona.
Ya te dije yo que nos teníamos que haber disfrazado de anticiclón y al final ha venido a vernos. Y una cosa más, si hablamos de lluvias, lo que ha llovido en febrero es más o menos lo normal o ha llovido más de la media.
No, ha llovido más de la media, ¿no? Sobre todo sí en nuestra comarca, bueno, prácticamente toda la provincia. Sí, es bien es cierto que el este de la provincia, al verse un poco rezagados de los vientos del oeste que han sido los predominantes durante las últimas semanas, pues lógicamente los niveles de pluviometría han sido bastante inferiores a la bueno, pues, allí podríamos catalogar casi normales, pero en todo el resto de la provincia, toda la zona, han registrado precipitaciones por encima de lo que es habitual para el o la media para el mes de febrero, con esos valores que recordábamos cercanos a los 100-120 litros según los lugares.
Bueno, pues está bien, semana de tregua, no se me metan en los ríos, que tienen que estar fríos, no estábamos ya para bañarnos en los ríos, pero bueno, de momento al menos vemos un poquito de primavera, ¿no?
Pues todavía falta un poquito para la primavera, pero meteorológicamente hablando podríamos catalogarla como una semana que nos viene, que todos estábamos esperando, de sol y que hay que disfrutarlo.
Ganas teníamos. Bueno, Fernando, hasta la semana que viene.
Un saludo.
La alianza UPA-COAG de Soria exige una nueva PAC más justa para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Nosotros nos unimos para exigir soluciones para el campo. La alianza, siempre al servicio del campo.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Después del tiempo, ya lo saben, continuamos hablando de campo en estas sintonías, la de COPE Soria, la de COPE USAMA. Lo hacemos de manos de la Fundación Soria Activa, noticias de la Fundación Soria Activa. Anselmo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? Que ya vemos el sol.
Bueno, yo creo que sí, que ya vamos viendo un poco el final del túnel de un invierno largo, no con demasiado frío, pero sí con demasiada agua y, bueno, pues entonces, y mucho viento. Y, bueno, yo creo que en definitiva más o menos en eso ya estamos saliendo, ¿no? Y parece que el tiempo se serena durante esta semana y la que viene, al menos, y luego ya veremos a ver cómo da de sí, qué da de sí todo esto.
Mucha lluvia, como nos dice Anselmo, la que hemos tenido durante este invierno. No ha sido muy frío, pero hemos tenido mucha agua que, bueno, pues como ya les hemos contado, en algunos casos ha producido algún que otro destrozo, ha retrasado las labores del campo, las labores de siembra. Y yo no sé, Anselmo, si respecto al año pasado en ese aspecto ha sido peor.
Bueno, pues este año, en cuanto a lluvias, yo creo que sí ha sido peor. Hubo menos inundaciones, que yo creo que tampoco serán muchas, pero bueno, sí que lo ha habido, ¿no? Es decir, en definitiva, algo más que el año pasado. Lo que sí que, bueno, pues yo creo que convendría hoy que hablásemos un poco de estas posibles daños, de estas posibles inundaciones, sobre todo, bueno, pues porque el seguro lo puede cubrir, ¿no? El seguro agrario, y eso es lo que queríamos hablar, y sobre todo, que tengan en cuenta los agricultores, bueno, pues que ahí tienen un modelo, tienen un sistema de seguros en el cual pues pueden hacer frente a esos daños agroclimáticos e incorporar ese coste de ese seguro, que es lógico, como un coste, un gasto fijo más de la actividad, ¿no? Pero que no se debe de dejar, vamos, mi opinión, de asegurar, porque, bueno, primero, la provincia de Soria es la primera de toda España en cuanto a porcentaje de hectáreas aseguradas. No en cuanto a número que nos supera Burgos, en cuanto a porcentaje, sí somos la primera, con un 92-94% asegurado todos los años. Por ejemplo, el año pasado se produjeron casi 2.400 siniestros y se en total, y bueno, pues solamente en cuanto a cereales hubo más de 6 millones, casi 7 millones de indemnizaciones pagadas por el seguro. Por lo tanto, compensó a los agricultores, sobre todo, como ya saben, esos pedriscos que se produjeron, ¿no? Por lo tanto, este año agua tenemos, pero vamos a ver lo que pasa luego durante la primavera y durante el verano. Por lo tanto, el seguro es una fórmula, yo creo que correcta, y que lo que habría que ver ahora es, a la salida ya de estas lluvias, pues si tenemos daños o no por inundación. Y si hay que distinguir bien en lo que son, primero, saber si tenemos daños. Segundo, esperar unos días, no nos precipitemos, no siento que se recupere la parte inundada. Luego, sabemos que tiene que tener la zona perdida, la zona inundada tiene que ser mayor del 20% de la parcela. Y si eso se cumple, pues tenemos que saber si ha sido por inundación o por lluvia persistente. ¿Qué diferencia hay? Pues si la parcela se ha inundado por ríos, arroyos que tengamos en la parcela, si se ha salido, pues entonces es inundación. Si la parcela se ha inundado por exceso de agua, porque es una zona baja y en ese momento pues no puede subir todo el agua, pues entonces ahí sería, pero que no se haya inundado, que no se haya inundado por desborde de ríos, de arroyos, barrancos, estas cosas, pues entonces sería lluvias persistentes. Lo digo porque son distintos los riesgos y distintas las fórmulas que tenía que hacer. Si supongamos que es por riesgo por inundación, es decir, por arroyos o torrentes que se pasen por nuestra parcela y lo haya inundado, pues entonces lo que tenemos que hacer es, primero, saber que esté bien nacida, es decir, bien nacida es que tenga como mínimo 3 hojas, ¿no? Uh-huh. Y que entonces ahí el daño se perita por parcela y tiene una franquicia del 20%. Es decir, si va el perito ahora, nos hace una tasación y dice, pues mire, tiene una zona de un 28%. Bueno, pues el primer 20% pues no se va a pagar. Y luego iría una segunda vez, pues ya cuando vaya a cosecharse, pues para ver la producción de esa parcela siniestrada, y ahí Dios pagaría en función de ese porcentaje de daños por la producción que se estime, porque claro, ahora en estos momentos no se puede calcular cuál es la producción. Eso en el caso de que sea por inundación. Si es eso, si la parcela, por ejemplo, ya fuese por, en este caso, que fuese por lo que hemos dicho anteriormente, lluvias persistentes, uh-huh. bueno, pues ahí lo que tenemos que ver es si la parcela no estaba bien nacida, es decir, si llegado a las tres hojas, que es lo que hemos dicho que es eso, pues entonces sería un siniestro por no nacer, y es distinto. Entonces, en caso de no nacencia, la tasación es por explotación, no es por parcela, es por explotación, y esto es muy importante, ¿eh? Por explotación, es decir, en el conjunto de la explotación, y se acumula con todos los siniestros que vayamos teniendo a lo largo de este año, ¿no? Pues sequía, si puede venir sequía, o cualquier otro daño de que pueda ser y que esté garantizado, como el pedrisco, entonces eso sería el tema, que sería por explotación. Y luego, pues al final ya se vería cuál es lo que supone el porcentaje en cuanto al total de daños, que ya sabemos que tienen que tener como mínimo un 70%. Las fincas de regadío, si están inundadas, pueden tener seguro o no. Primero tienen que asegurarse de que está incluida en el seguro, que pudimos hacer en el mes de diciembre, que uh-huh. hemos podido hacerlo, pero tardíamente lo hemos podido dejar para la primavera. Por lo tanto, habría que saber si está asegurado el regadío o no está asegurado. Y luego, yo por último, el último consejo que doy es que debo dar parte o no, por lo que con las consecuencias que puede tener en años futuros. Pues mire, eso es una decisión del agricultor exclusivamente, que es el dueño de su explotación, y es el que tiene que decidir si le compensa o no, si supone mucho lo que va a percibir o no. Eso ya ahí nosotros no podemos entrar y no podemos dar un consejo. Informamos, y la decisión última siempre, es lo que yo siempre digo, es del agricultor.
La última decisión es la del agricultor, con esos consejos que nos ha dicho Anselmo, sobre todo a la hora de valorar y de analizar la situación que tengamos en nuestra tierra y analizando todo lo que nos haya podido pasar. Anselmo, yo creo que nos ha quedado bastante claro este problema para todos aquellos que nos estén escuchando, y cualquier duda que tengan, también recordarles que se pueden poner en contacto con la Fundación Soria Activa y que se lo van a solucionar. Así que muchísimas gracias por habernoslo contado, Anselmo.
Por supuesto, cuando quieran, ya lo saben que siempre estamos abiertos. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-2769. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Agricultor, el futuro de la fertilización ya es una realidad. Decoder Top, fertilizante a demanda. Decoder Top es un fertilizante desarrollado por Timac Agro, que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top, el abono más eficiente, avalado por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales, patentado, distribuido por Feliciano Sanz Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín, Servinez y García Hermanos Buitrago.
Continuamos hablando de campo en esta mañana de jueves 6 de marzo. Lo hacemos de manos de Asaja, Juan Francisco Barcones. ¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Ha salido el sol, ¿eh?
Bueno, sí, a ver si va dando un poco de tregua y vienen unos días así y podemos terminar de sembrar lo que sin sembrar todavía, aunque la verdad es que en algunos sitios hay mucha agua.
Eso, a ver qué es lo que pasa. Volvemos a hablar este jueves de esas cesiones de derechos. El jueves pasado hacíamos referencia a una nota, en este caso del FEGA. Tenemos un nuevo documento. Y nos tienes que explicar, Juanfran, porque yo no sé qué tenemos que hacer. Si hacerle caso a la anterior, a este, fiarnos de uno o de otro.
Pues por ahí va la cosa, sí. Hombre, nos reímos o me sonrío, pero lo cierto es que el que está en situación de tener que hacer algún tipo de trámite a las cesiones, pues desde luego no es para nada gracioso.
No, pero es que madre mía.
Sí, pues parece que hay un poquito de improvisación y la verdad es que, pues mira, acabo de colgarme ahora mismo un ganadero que además tiene un cebadero. Y por la situación es un poco particular para ellos, me decía, joder, que me tenga yo que estar preocupando de estas cosas, para preocuparme de los animales y de cómo los voy a vender y lo demás, y en particular en España, que es como comentamos la semana pasada, y es que tenemos la excepción de que se está cogiendo un año de referencia más atrás de lo que se va a coger en el resto de Europa, y que hay un reglamento que es de actos delegados, pues que tiene que dar la base jurídica para interpretar qué es lo que pasa entre el 13 y el 14 y el 14 y el 15. Sí. La semana pasada hablamos de que hubo un documento del FEGA que era un borrador que se filtró y que al final hemos ido teniendo por todos y que determinaba un poco esa situación. De lo que va a pasar en el 15, del 14 al 15, se remite ahora a un real decreto que tiene que salir y que hasta que no lo veamos, pues dice que casi no se va a saber qué es lo que va a haber, pero que van a pasar muchas cosas importantes en los cambios de tierras sin derechos, sin tierras, cesiones de arrendamientos, etcétera, etcétera, que de lo del 15 nos tendrán que decir cómo son. Evidentemente, ahí sí que hay una parte importante, y es que todos los que estén implicados en ese tipo de decisiones tienen que ser activos agrarios, lo cual da una idea de por dónde van los tiros y cómo van las cosas. Y en el tema del 14, pues ha hecho una nueva reinterpretación de todo lo que se hizo la semana pasada, y ahora ayer mismo se ha mandado otra vez otro documento a todos los sitios que está circulando, en el cual un poco se desdice de partes de lo que se decía en el anterior documento y que la situación cambia. Un ejemplo, pues cuando un señor terminaba se jubilaba, pues había veces que le devolvía tierras y derechos a un agricultor, a un propietario, pues eso la semana pasada no iba a generar posiblemente derechos a partir del 2015 a quien luego llevara esas tierras, con lo cual fíjate tú el salto, son dos saltos. A lo mejor el agricultor podía haber salido perjudicado si no estaba bien informado de este asunto y estaba cogiendo o estaba en esa situación, y luego resulta que cobran el 14 los derechos, pero con el 15 se ve que se queda sin derechos, pues fíjate tú qué gracia si se lo hubiera tramitado. Bien, hoy, por ejemplo, en este documento se soluciona esa situación, pero en otras se complica. Entonces, lo importante de todo esto es pues que el agricultor se puede ver afectado de estas situaciones, que es muy importante estar puntualmente informado, fíjate, te digo día a día de lo que está casi, lo que está ocurriendo.
No, visto lo visto es lo suyo, estar día a día.
No. Y como medida un poco paliativa por parte del FEGA y por parte de las administraciones es ya un poco la confirmación, todavía no está, pero ya están los borradores circulando, en los cuales para este tipo de cesiones que en teoría se tenían que acabar, todas estas cesiones 6 semanas antes de que terminara el plazo de la PAC termina el 15 de mayo, pues ahora esas 6 semanas se van a poder seguir haciendo cesiones, con lo cual nos dan un mes y medio más de tiempo para poder hacer cesiones, en espera, supongo, de que esta gente pues al final se aclare de qué es lo que tiene que ir haciendo. En cualquier caso, por nuestra invitación, como la de otra vez, pues oye, que la gente que vaya a hacer la PAC, que se informe antes si tiene alguna cuestión de estas, que bueno, pues igual que estamos en Asaja, estamos en otros sitios que lo hacen perfectamente bien también, y que bueno, pues que la gente esté al tanto y que lo haga de la manera más informada y con las cosas más estables. Una cosa importante, preveyendo que va a haber prolongación en el tema de las cesiones, una voz sí que hay que lanzar a lo mejor a los agricultores, y es que el que lo tenga muy claro, que no pasa como con la vaca nodriza. Una vaca nodriza, si compras el derecho, lo tienes que comprar antes de hacer la paga, porque si no ya no te cuenta, ¿vale? Uh-huh. En el tema de las cesiones de derechos, pues bueno, uno firma en la solicitud de la PAC que uno solicita por todos los derechos disponibles en 2014, con lo cual, pues bueno, que se puede ir trabajando la PAC, que se puede seguir haciendo la PAC, porque al final, tal y como van viendo estas cosas, vamos a ir relegando temas de cesiones, y si además de las cesiones relegamos la PAC, pues vamos a preparar la atascadera mundial, y este año no hay más posibilidades posiblemente de prolongar el plazo, porque recuerdo que el plazo terminaba todos los años más o menos el 30 de abril, y este año ya directamente nos vamos al 15 de mayo, que era el periodo de modificaciones, con lo cual, bueno, pues vaya por delante, y estamos todavía, pues fíjate, en primeros de marzo, en el que los agricultores pues cuanto antes se acerquen a sus sitios habituales donde les hacen el expediente de la PAC, y que cuanto antes empiecen a pues tanto mejor. Nosotros así se lo estamos transmitiendo a todos los nuestros de Asaja, y en eso estamos.
Y en eso está trabajando Asaja. Cualquier duda que tengan asociados de Asaja, ya saben que pueden acudir a las oficinas y se lo van a explicar Juanfran, también todo el equipo de Asaja aquí en Soria, e intentar resolver cualquier tipo de duda que tengan respecto a estas noticias que nosotros cada jueves les vamos contando en la COPE en el campo. Juanfran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, como siempre.
Si hay alguna novedad, ya sabes, ¿eh?
De acuerdo.
Nos la cuentas. Un abrazo.
Muy bien. Adiós, hasta luego.
Alianza UPACOAC les informa. En COPE en el campo.
Continuamos hablando de campo, sintonías de COPE Soria, de COPE Usama. Lo hacemos de manos de la Alianza UPA-COAG, Alianza por el Campo. Está al otro lado del teléfono Raúl Ramírez, secretario general de UPA-COAG aquí en Soria. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, hoy se agradece ver este sol luminoso y hay muy pocas nubes aquí en la parte norte de la provincia. Supongo que en el resto sea parecido.
Efectivamente.
Un día agradable para los hombres del campo, porque ya vemos que las lluvias estas que nos estaban aburriendo este invierno parece que van a dejarnos unos días de relax y pensar un poquito en positivo.
Parece que ya ha pasado el invierno. Vosotros que sois los que sabéis, que parece que tenéis un don especial para eso. ¿Volverá el frío? ¿Volverá incluso la nieve?
Sí, lo tenemos claro. No en todas partes de la provincia, pero tenemos clarísimo que nuestras sierras se pueden ver cubiertas. No es con un manto demasiado fuerte, pero sí en más de una ocasión se han de ver cubiertas. Prueba de ello es que las temperaturas en esta tierra que estamos a primeros de marzo, pues hoy ha helado y quiere decir que en cuanto vengan las nubes y tal, pues se puede cubrir. Claro, pero bueno, claro. esto es Soria y la altitud marca.
Y ahí está. Raúl, tenemos un par de temas abiertos. Uno referente a una nota de prensa que nos hicisteis llegar ayer desde la Alianza Upacoag. La Alianza considera muy preocupante el incremento de animales positivos en la zona de Tierras Altas después de más de 20 años de campañas de saneamiento. Es un tema que preocupa, ¿no?
Hombre, es un tema que de alguna manera podríamos estar viéndolo un poquito solo desde el punto de vista de la explotación de Taniñe, porque ha salido mucho, ha tenido muchos minutos de
más repercusión.
De repercusión, pero al fin y al postre no solo es Taniñe y Tierras Altas, y por desgracia, las vacas de Taniñe se han matado. No es que no me guste que se maten, se han matado sin una ayuda de por parte de la administración regional, por otro lado, tenemos muestreos claros de que hay el mismo anticuerpo en la explotación de Taniñe que en algunas otras del entorno, con lo que quiere decir es que sí hay una sintomatología de epidemia y una sintomatología de que se puede estar repartiendo el problema por más explotaciones.
En ese caso, el número de animales, en este caso positivos, podría aumentar.
Hombre, pues sí, podemos decir que algunas de esas explotaciones ya se está planteando la tesitura de hacer vaciado, o explotaciones con 100 o 150 madres, pues tienen que hacer vaciado. ¿Por qué? Pues porque realmente de miserias estamos ya un poco hartos y nuestros ganaderos nos lo han dicho. Yo, si esto no se corta, mañana mismo soy capaz de hacer lo que ha hecho Diputación, matar las vacas, aun cuando no me den nada, que muy duro es. Pero es que realmente entendemos que las epidemias son para combatirlas y son para estudiarlas, porque 9 años matando vacas en Taniñe quiere decir que algo estamos haciendo mal entre todos. La cabaña cinegética, a nuestro entender, aun cuando la Junta no lo admite, tendría algo que ver. Y bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces de no seguir destruyendo la poca productividad que tenemos en la montaña.
Entiendo, Raúl, que la solución pasaría, corrígeme si me equivoco, por hacer ese vaciado, intentar eliminar de una vez todos los animales, en este caso positivos, los animales que pudieran tener ese problema, y cómo empezar de cero, ¿no?
Sí, pero como ya decía anteriormente, yo un problema que veo es qué resultados tenemos en otros animales que conviven con estos propios animales domésticos. ¿Qué resultados tenemos? Porque a mí los datos que me ha dado la Junta en las mesas regionales, bueno, no digo que sean falsos, digo que no me los creo. Y claro, si yo meto animales potencialmente bien y sanos, pueden tener un alto índice de posibilidades en estas circunstancias para que me salgan. Y como así está ocurriendo, porque explotaciones que no han tenido en su vida positividad la están teniendo en este momento.
Seguiremos atentos y veremos qué es lo que pasa. Imagino que los ganaderos también se mostrarán preocupados, ¿no? Como nos decías, por ejemplo, el caso anterior.
No, se muestran preocupados todos, porque realmente el día a día de los ganaderos significa que, por desgracia, no tenemos cebaderos en las propias explotaciones de bovino. ¿Qué significa? Que no podemos destinar nuestros animales a sacrificio, con lo cual son unos gastos inmensos, una falta de planificación, en una palabra, problemas para la subsistencia de las explotaciones.
Una planta de purines, ¿habéis tenido reunión esta misma semana también para hablar del tema?
Sí. Esta misma semana la Alianza estuvo presente junto a parte de la Comisión de Agricultura de la Diputación para transmitirle pues el inmenso problema que entendemos que va a quedar en las zonas, porque 60 puestos de trabajo, en torno a 60 puestos de trabajo entre directos e indirectos en esta provincia, no se pueden perder, sin por lo menos levantar la voz y levantarla claramente. Le pedimos a Diputación que en el próximo pleno, si lo tenían a bien, pusieran una moción o un, no sé cómo se llama, el como un escrito solicitando y pidiendo a la Administración Central que tengan en cuenta las circunstancias específicas de Soria.
Circunstancias específicas de Soria que también tendrá en cuenta la Diputación. Gracias a Raúl, secretario de UPACOA, secretario de la Alianza por el Campo, por habernos lo contado, por haber estado un día más con nosotros. Llegamos a la una del mediodía, volvemos en 5 minutitos.
La mañana.
COPE Soria, estar informado.